José Luis Palma asumió su cargo como presidente de Liverpool en 2001 y no es un dirigente de fútbol cualquiera. Para apoyar esta tesis podemos referirnos a los buenos resultados que los de Belvedere han cosechado en los últimos tiempos bajo su égida. Acaban de golear por la Sudamericana en su debut contra Universitario de Sucre. Terminaron en el quinto lugar en el último campeonato uruguayo y lo lideraron durante varias fechas y hasta están disfrutando los frutos sembrados en las divisiones juveniles. El caso más emblemático en este sentido fue la venta de Emiliano Alfaro a la Lazio, decía Palma recién, por unos 3 millones de dólares. Sin embargo, la principal diferencia de Palma con respecto al resto de la dirigencia local ha sido su histórica militancia en el tema de los derechos de televisación y su casi solitaria posición en contra de los contratos concedidos a la empresa Tenfield. Esta tarde lo recibimos en Suena Tremendo para conocer la interna del club que preside, y los costos de las decisiones que ha llevado adelante en este tema. ¿Cómo anda, Palma?
Bien, muy buenas tardes, a las órdenes.
¿3 millones de dólares, Alfaro?
Poco menos, el líquido un poco menos, pero sí, es un jugador que significó la venta más importante de toda la historia de la institución. Y lo bueno es que se vendió maduro a los 24 años, luego de haber estado 6 años en primera división con nosotros, es decir, que convirtió muchos goles, es el máximo goleador en la historia del club. Y por otra parte, ya había sido prestado al Club San Lorenzo de Almagro en una cifra también importante por una temporada. Lo cual hace el negocio perfecto, que no siempre se puede dar, ¿verdad? De vender un jugador después de haberlo usufructuado muchos años y a un precio real de mercado y no a los precios que a veces hay necesidad de vender cuando las urgencias económicas apremian a los clubes.
Uh-huh. ¿Y antes de Alfaro, cuál ha sido el jugador con
Nosotros hemos vendido bien, vendimos a Sebastián Soria en el 2004 a Qatar, después se vendió a Fucile al Porto, a Luis Aguiar al Porto, Juan Manuel Díaz a Estudiante de La Plata, y del relato que acabo de hacer son todos jugadores vigentes, o sea que eso es un poco uno de los grandes objetivos institucionales, el de ir creando con el tiempo una marca fuerte que en este negocio que es el fútbol se trata de jugadores que no sean de ida y vuelta, o sea que jueguen y que como ha pasado en todos los que he nombrado han sido campeones, jugadores de selección, campeón de América, el caso de Juan Manuel Díaz, jugó la final del mundo contra el Barcelona. Es el mejor jugador de la década, Sebastián Soria, en Qatar. Fue nacionalizado al año de estar en ese mercado. Luis Aguiar ha jugado siempre en buenos equipos y siendo figura. Y Emiliano Alfaro todavía no ha mostrado en Italia lo que sabemos va a ser cuestión de tiempo porque recaló hace pocos meses y ha jugado minutos. No ha convertido aún.
Gran hincha del Negro, el ex ministro Lescano, ¿no? ¿Cómo evaluó usted la gestión de Lescano? Con respecto al fútbol, ¿no?
Con respecto al fútbol o con respecto a su tarea como ministro.
No, su tarea como ministro, pero en relación
al fútbol.
Al fútbol.
Lescano fue vicepresidente de Liverpool en su primer.
Sí, en el 2001, Lescano era el primer vicepresidente de la lista ganadora que la encabezaba yo. Y respondiendo concretamente a la pregunta, pienso que fue un gran ministro porque apoyó distintos programas que atienden al mejoramiento de la relación Estado, asociaciones civiles, que son organizaciones privadas, pero que de algún modo tenemos un funcionamiento que no es 100% privado, ya que los estatutos son de cumplimiento obligatorio y hay un control debería haber un control del Estado que se hace a través del Ministerio de Educación y Cultura, y al ser asociaciones civiles en verdad los lazos con el Estado son muy importantes. Y en ese sentido, el doctor Lescano fue gestor, conjuntamente con el Ministerio de Economía, de una ley que se llama de apoyo al deporte y que establece la posibilidad de que las empresas puedan aportar dinero a las instituciones bajo dos modalidades, la de mecenas y la de la sponsorización, con importantes beneficios fiscales para las empresas. Y esto pasa por proyectos que fundamentalmente tienen que estar orientados a divisiones formativas o a infraestructura de alto rendimiento. Esos proyectos son estudiados por una comisión formada por integrantes del propio Ministerio de Turismo y Deporte, también por el Ministerio de Economía y por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si el proyecto es aprobado, hay posibilidades para las instituciones de contar con dineros sanos y con empresas además auditadas, ¿verdad? O sea, empresas contribuyentes en forma importante del impuesto a la renta. Por
ese
ejemplo.
Sería, digamos,
Esa es una ley, pero hay otra ley que es la ley que regula, y esa es, 100% del doctor Lescano, que es la que regula la participación de los empresarios en la transferencia de jugadores. Uh-huh. Y no da hoy la charla para extendernos, pero lo más importante es que limita el porcentaje de la intermediación. Y dice más o menos así que la suma de lo que le corresponde al jugador, que es el 20% por estatuto, más lo que recibe el club, debe ser esa suma, la suma de lo que recibe el jugador y lo que recibe el intermediario nunca puede superar a lo que recibe el club. Es decir, que se asegura por ley que el club va a llevar por lo menos el 51% de todas las transferencias.
Bien.
Sabemos que eso en la realidad no es así.
No se cumple en la realidad.
No. Bueno, no es que no se cumpla, o sea, es que no está establecido. Hoy no estaba legislado de la manera tan clara como está ahora.
Ah, claro, bueno, pero ¿de aquí en más?
Esa ley todavía está para promulgarse.
Todavía no se
promulgó. Tiene el apoyo de todos los partidos políticos.
Quedó en el, digamos, todavía está en el Parlamento.
Sí.
Palma, Lescano tuvo duros enfrentamientos con gente de Tenfield al punto de llegar a la justicia, ¿no? Ahora Lescano se va, sin embargo el Ejecutivo tiene una relación estrecha con Tenfield. ¿Cómo ve esta relación?
¿El Ejecutivo de la Nación
del Fútbol? No, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo.
Claro.
Presidente, presidencia.
Es una relación que no la califico. Es evidente que el fútbol es la manifestación cultural más importante de nuestro país y es como la identificación del ser oriental y ha sido nuestro mejor embajador. Por lo tanto, yo creo que no debería sorprender a nadie que los políticos tengan mucho que ver en el fútbol, y así ha sido históricamente. No hay que exprimir mucho nuestra memoria para identificar grandes caudillos de partido político con presidentes de clubes.
Pero digamos que se han dado sucesos, recordemos el de Bauzá en el Hotel Belmont la última vez, donde fue amenazado.
Respecto a eso yo no tengo una versión definitiva, porque Bauzá se encargó públicamente de negar esa versión.
Pero usted ha tenido encuentros con Casal personalmente,
muchos,
¿no?
No muchos, pero muy importantes. Capaz que en estos 10 años que estoy en el fútbol, 11 años ya, casi 12, he tenido 4 o 5 encuentros.
¿Mano a mano?
Mano a mano. Algunos y otros con presencia de Gutiérrez. Y absolutamente de respeto. Esas versiones que circulan a veces de un hombre que se sube de tono, la verdad que...
No con usted.
Para nada.
Pero no, usted no parece un tipo también que sea fácil meterle el gaucho, ¿no?
Pero más allá de lo que sea,
digo, eso
meter
del
el gaucho,
claro, eso del conmigo no quiere decir que
no, pero en definitiva digo, yo tampoco he presenciado actitudes de Casal frente a colegas, porque las reuniones han sido siempre personales. Uh-huh. Y muy respetuosas, ha tratado de convencerme de que cambie mi posición, la respeta, en especial porque es genuina. O sea, nosotros en estos 12 años nunca solicitamos ningún auxilio económico al grupo. Por otra parte, en los casi 20 años que Casal lleva como empresario en transferencia de jugadores o en representación de jugadores, nunca ha hecho una transferencia de un jugador de Liverpool. Es decir que hay como una convivencia pacífica, precisamente porque no existe ninguna convivencia.
¿Ninguna transferencia de jugadores de Liverpool?
No,
¿por política de Liverpool?
No, porque no se ha dado. O sea, a Liverpool le interesa vender directamente si puede, y quizá a Casal no haya visto posibilidades de buenos negocios a través de la venta de jugadores.
¿Y cómo
nuestros
se mantiene esa independencia, un cuadro chico, sin el apoyo de
esta
empresa grande?
Precisamente,
¿o hay que ponerle mucha plata por fuera?
Es que precisamente la independencia es la que nos da la posibilidad de obtener buenos recursos. O sea, cuando yo hablé de la venta de esos jugadores se hizo a cifras que superan capaz que los 10 millones de dólares sumados. Uh-huh. y es lo que nos permite mantener un proyecto que es muy costoso porque se trabaja en inferiores a futuro. O sea, hoy estamos cosechando algunas semillas plantadas hace 7-8 años, y para eso hay que tener paciencia y espaldas y recursos que se van generando, y además hay que tener la capacidad de administrar el éxito y la bonanza, que es lo más difícil. Generalmente no solo los clubes, también las empresas y los países empiezan a ser inviables económicamente después de buenos momentos, porque se distribuye como si el sol saliera y brillara todos los días, y bueno, a veces hay épocas en que está nublado. Entonces cuando hay muy buenos ingresos hay que ahorrar o invertir, pero no hay que gastar. O sea, no hay que inflacionar el presupuesto con contratos más caros o con técnicos más caros. Esa es una de las fortalezas de la institución, y ha sido una de mis obsesiones, dejar el hincha de lado.
Liverpool, Danubio, Defensor, son tres instituciones que están relativamente bien llevadas, ¿no? O bien llevadas, generan cantera, tienen las cuentas saneadas, tienen cierta independencia por ende. Cerro Largo podría sumarse a este proyecto. Hace poco el presidente de Cerro Largo dijo: me gustaría ganarle a Liverpool para demostrarle a Palma que se puede llevar otros proyectos interesantes más allá de su proyecto personal. ¿Por qué salió a decir esto?
Yo ya fui consultado sobre estas opiniones, y la verdad es que tenemos un fuerte enfrentamiento, respetuoso, pero muy fuerte, en la Asamblea de Clubes, porque es de las instituciones o de los dirigentes más proclives a la firma de los contratos con la empresa Tenfield, los cuales nosotros hemos cuestionado permanentemente, y por lo tanto eso fue, consecuencia de, pero no hay ningún motivo para que comparemos una gestión con otra.
¿Le favorece ese contrato a largo?
Son tan válidas las gestiones individuales como las colectivas. Lo importante es lograr los objetivos. Yo no pongo en tela de juicio de que sea una muy buena gestión la que está llevando DIL. Es una realidad distinta, tiene un departamento detrás, tiene una intendencia detrás, tiene una cancha que no es propia, que se la banca los ciudadanos. Y bueno, los clubes de Montevideo no tenemos esas ventajas.
Ajá.
Y potencialmente 60, 70 mil personas para apoyar, porque bueno, es la población de Melo.
¿Qué tan es verdad esa máxima que con los clubes fundidos se beneficia Casal?
Yo no sé, yo no creo que no, que eso es una visión un poco mezquina de la realidad, porque el producto fútbol se valorizaría mucho más con clubes que no fundidos, sino con clubes saludables.
Pero Casal tendría que pagar mejor.
No importa, pero el producto valdría mucho más. O sea,
sería más vistoso. La gente lo querría.
Y bueno, ¿cómo
se
integran las selecciones? ¿De dónde salen los jugadores? ¿Cuáles son los partidos más atractivos? No voy a dar nombres, obviamente, porque yo no quiero generar polémica, pero todos sabemos cuánto vale un partido de tal equipo contra tal equipo y otro partido de otros dos equipos. Y además, en el negocio de la venta de jugadores, si hay buenos jugadores, hay más posibilidades de ganar dinero. Y los buenos jugadores salen de las buenas instituciones. Salen de todas las instituciones, porque el Uruguay tiene esa realidad maravillosa.
Que, ¿En balance usted considera que Casal hizo mejor al fútbol uruguayo o le hizo peor?
Bueno, yo lo que creo es que ha sido importante el aporte económico de Casal en estos años, porque hasta el advenimiento de Casal no había pago por la imagen, ¿verdad? Pero yo creo que se debió negociar en mejores condiciones, porque estamos atados a un contrato cuya esencia es el del 98, cuando había unos pocos abonados al cable. Bueno, en estos años, que ya van 14, las cosas han cambiado a un ritmo vertiginoso. Hoy tenemos muchos cientos de miles que pagan para ver el fútbol.
Y la otra parte no creció en correspondencia con eso.
Además, le pongo un ejemplo. Está previsto en el contrato con la empresa de que Tenfield tiene 3 partidos por año de la selección. Bueno, cuando se firmó ese acuerdo, el caché de la selección uruguaya eran $50,000. Hoy es 500,000. Y los clubes y la asociación recibimos un peso partido a la mitad más por esa realidad. Así que creo que ha sido bueno, pero debió ser muchísimo mejor, porque así lo ameritaba el producto fútbol. Por otra parte, el alejamiento de Casal o la pérdida de protagonismo en lo que es la interna del fútbol uruguayo o la selección nacional, se han logrado resultados deportivos mucho mejor. O sea, que hasta el 2007, fecha en que llega el doctor Corvo a la Selección Uruguaya de Fútbol, la selección nacional era una selección que, bueno, no olvidemos que a Pasarela le pagaba el sueldo en parte
Casal.
Casal, bueno, eso no es bueno, digo. En cualquier orden de la vida, manda quien paga.
¿La AUF con Bauzá es una AUF completamente distinta a la de Figueredo?
Absolutamente.
Y mejor,
mucho mejor.
¿Cuánto tiene que ver el éxito de la selección?
Y tiene que ver la independencia que ha ganado. Nosotros, a partir del 2007, las necesidades económicas las resolvimos por la vía normal, o sea, con fideicomisos que se celebraron con el Banco República a tasas de interés bajas, y lo importante es que se logró una independencia que hizo que a la hora de vender las eliminatorias se obtuvo 4 veces más que en las anteriores, y se vendieron 8 partidos, exclusivamente eso, 8 partidos de locales, porque y sin Brasil, que es el partido más caro. O sea, antes, el contrato original establecía el fútbol local y las selecciones nacionales, pero ahí se vendió la camiseta, la estática, o sea, absolutamente todo, más las eliminatorias. Y acá hablamos de 8 partidos y se vendió en más de 10 millones de dólares. ¿Y eso por qué se pudo hacer? Porque no se le debía plata. O sea, porque si yo voy a negociar
con la deuda.
Con quién es mi acreedor, evidentemente el precio lo pone él. Y dice, pero esto en cualquier orden de la vida.
Palma, para ser presidente de un club, ¿basta con ser buen gestor o hay que tener también una billetera gruesa?
No, para nada. Hay que ser un buen gestor y sobre todo, como decía minutos atrás, hay que despojarse de la condición de hincha. Es el gran mal del fútbol, es que lo gobiernan hinchas, porque es un excelente negocio el fútbol. Pero
inclusive para un club chico.
Sí.
Te diría que a veces más para un club chico que para un club grande, ¿no?
No, porque no. Los equipos grandes tienen recursos, diría que ilimitados.
Claro, pero en algún, ¿por qué?
Y porque tienen 1 millón de hinchas cada uno, tienen mercado.
Está bien, por lo que...
salen a hacer merchandising, venden su imagen.
Pero lo que... increíblemente a veces los números
recauda...
están en rojo, ¿no?
Y bueno, porque digo, será porque gastan más de
porque gestionan mal.
Pero se podría gestionar no solo mayores ingresos, sino presupuestos más acotados a lo que es la realidad nuestra. Yo no me quiero meter a cuestionar a mis colegas, pero en verdad yo quisiera ser presidente de Nacional y de Peñarol y no de Liverpool. Tendría 50.000 socios mínimo. Bueno, eso a un promedio de pagantes que sean 30.000 a $15 da $450.000 por mes. Que ese debería ser el presupuesto de la institución y además quedan las recaudaciones. Peñarol Nacional llena los estadios muchas veces al año. Cada vez que se llena el estadio son $700.000 para repartir. O bueno, si es que merchandising.
Venta de jugadores.
1 millón de hinchas. ¿Cuántos hinchas hay de Peñarol y Nacional fuera del país? Y casi todos, digo, porque solo un 10% no son hinchas de Peñarol
y todos
Nacional.
Se compran una remerita, ¿no?
Y bueno, que le manden un dólar por mes. Y bueno, y como retribución le mandamos una camiseta por año. Y estaríamos recibiendo cada club, no sé, $250.000 por mes nada más que...
¿Pero tuvo que sacar de su billetera plata más de una vez?
No, porque se pudo vender desde bien y en verdad no es bueno tampoco. O sea, de repente en una emergencia, pero no como norma.
Uh-huh. Dice acá un oyente si sabe que casi todas las noches Alejandro Dolina toca el himno de...
Sí, pero lamentablemente tenemos los horarios cambiados, porque yo me levanto a las 3 de la mañana. Entonces,
¿3 de la mañana?
Sí, y bueno, evidentemente me acuesto temprano.
¿Por insomnio o por la
No, por costumbre, toda la vida, yo soy un hombre de campo y bueno...
¿Y qué hace de las 3 de la mañana hasta que la gente se empieza a despertar?
Tomo buena yerba.
¿Mate?
Buen mate y bueno, y empiezo a redesarrollar mis actividades privadas.
¿Y la
hora? Bueno, como las gallinas. Cuando cae el sol, no tanto, pero pudiendo me acuesto temprano.
Bien, algunos mensajes. Me alegra que el gran Liverpool del Negro, Quiroga, Saúl, Pierino, el Torito, Bertocci, por nombrar algunos setentosos, no se doble entre un proseneta por más cadenas y anillos de oro que tenga, dice Alberto. ¿Llevaron a Palma o al senador Sarabia? Es idéntico.
Está mucho más calvo que yo. Y le llevo unos 10 centímetros, por lo menos.
Pero hay parecido.
Pero sí, digo, mucha gente me ha confundido en la calle. Y yo me he encontrado con él y él me cuenta lo mismo, o sea que también lo confunden, ¿no? Hace poco entré a un edificio y el portero me dijo, yo le voy a votar a usted. Y yo me di cuenta que me estaba confundiendo. Digo, pero si no es socio, es imposible. Me parece que va a tener que pasar por la sede para hacerse socio.
Bien, José Luis Palma, presidente de Liverpool, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, a las órdenes y un gusto de haber acompañado.